7 de la tarde comienza el enfoque en Onda Madrid.
De lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Javier Mardomingo, en Onda Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Aquí comienza una nueva edición del Enfoque en la Sintonía de Onda Madrid. Ya saben, corresponde a este día jueves, a este 20 del mes de julio. Quedan 29 horas de campaña electoral, 29 horas de esta campaña de cara a las elecciones del 23 de julio, que ya lo sabemos de sobra. A algunos de ustedes, seguramente a muchos, se les está haciendo un pelín larga, pero ya no queda nada, queda un día y nada, 4 horas y 59 minutos de campaña electoral. Luego tocará reflexionar para quien tenga que reflexionar el sábado y luego ya el domingo, el día de las elecciones. El domingo, que por cierto, aprovecho para recordarles que les vamos a contar todo lo que pase en la jornada electoral en una programación especial aquí en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños, con Félix Madero desde las 7:30 de la tarde. Vamos a contar todo lo que ha pasado en este día, en este jueves. Para empezar, sepan que si ustedes pretendían votar por correo, pueden hacerlo hasta mañana. El plazo terminaba hoy, pero la empresa pública Correos, a tenor de las 170.000 personas que hasta hoy no habían ejercido su derecho a votar por correo, pese a haberlo solicitado, ha pedido a la Junta Electoral Central que se pueda ampliar ese plazo y la Junta Electoral ha dicho que sí, ha dicho que se puede ampliar hasta mañana a las 2 de la tarde, así que todavía tienen tiempo para votar por correo si así ustedes lo requieren. Vamos a hablar de todo lo que ha pasado y todo lo que está pasando más allá de las fronteras de nuestro país, como siempre, como cada jueves a las 8:30 de la tarde, con Pedro Rodríguez y con Felipe Sahagún, a partir de las 9, entre una fuente y un río. Ahí sí que vamos a reflexionar de lo lindo. Les puedo asegurar que no vamos a hablar, bueno, igual sí, quién sabe, pero el tema principal no va a ser ni muchísimo menos las elecciones del domingo con Emilio del Río y con Fernando Rodríguez de la Fuente. Sí que lo será, obviamente, en la tertulia política que arrancará a eso de las 10 de la noche hoy con los habituales de los jueves, con Ricardo Martín, con Javier Redondo y con Manuel Marín. Por lo pronto, desde este momento, desde las 7:03 y hasta las 7:30 que lleguen los compañeros del Enfoque del Deporte, contamos noticias en el Enfoque y las contamos con Jesús Clemente. ¿Qué tal, Jesús? Buenas tardes.
Buenas tardes, Javier. Siete y casi 4 minutos de la tarde, como cada día a esta hora en el Enfoque de Onda Madrid, comenzamos el repaso de la actualidad precedido por el bloque de servicio, por la información de servicio, cómo se circula a esta hora por las carreteras de la región. Alejandro Martín, DGT, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora estamos pendientes de complicaciones en las salidas de la capital madrileña. Destacamos la 3 a su paso por Rivas Vacia Madrid y la 6 a la altura del Plantío. En cuanto a las rondas de circunvalación, destacamos complicada la M40 en dos tramos, Coslada en dirección a la carretera A3 y también a su paso por Barrio de la Fortuna en dirección a la carretera A5, a la carretera de Extremadura. En cuanto en el resto de carreteras, se circula con total normalidad, pero como siempre desde la dirección general de tráfico, les pedimos que tengan mucha precaución al volante.
Precaución siempre para evitar pasar a engrosar los datos del consistorio madrileño sobre accidentes de tráfico. El perfil más recurrente es el hombre de entre 25 y 34 años y los grandes damnificados, adivinen, los niños. Julio Martínez.
Y el punto negro en Madrid, el cruce entre Príncipe de Vergara y Francisco Silvela. 95 personas han tenido un accidente en ese lugar en los últimos 3 años. En total, la Policía Municipal ha registrado 61.008 accidentes. Día más complicado el viernes. Y lo dicho, el barrio de Salamanca es el lugar donde más siniestros se producen, seguido por Puente de Vallecas, Chamartini, Ciudad Lineal. Y aquí es interesante hacer un apunte. De las 141.810 personas que han sufrido un accidente de tráfico en Madrid desde el año 2020, solo el 3% ha dado positivo en el test de alcoholemia. Esto habla bien del compromiso de los madrileños cuando coge el coche, cuando se sube al coche. De ese total, 97 personas perdieron la vida. Los vehículos más siniestrados, lógicamente el turismo, el más utilizado, también las motocicletas de hasta 125. En cuanto a los implicados y su edad, el rango entre los 25 y los 34 años aglutina el 20% de los golpes. Y digámoslo así, como nota más triste, 2.271 niños de hasta 9 años se han visto envueltos en alguno de estos siniestros.
Sin duda, el dato más desafortunado. El factor humano es uno de los más influyentes en los siniestros de circulación, pero en otras tantas ocasiones el problema es el mantenimiento del vehículo y también de las carreteras. Y para pagar ese mantenimiento hay que cobrar peaje, así lo estipula Bruselas, o así al menos lo dijo el director de la DGT, que también aseguró que el próximo año estaríamos pagando por nuestras carreteras. Palabras que niega el gobierno y que matizan en Europa. Un entuerto, en definitiva, en el que pone algo de orden Alejandro Morán.
Pedro Navarro, director de la DGT, nos sorprendía hace una semana al confirmar que habría nuevos peajes en las autovías españolas a partir de 2024 por imposición de la Unión Europea. El gobierno lo negó rápidamente en boca de la ministra de Transporte, Raquel Sánchez, pero sin embargo hoy la que nos sorprendía de nuevo era la portavoz económica de Comisión Europea, Belén Ruiz. Entendemos que el plan español se refiere a un mecanismo de pago por el uso de las carreteras que comenzará en 2024, en línea con el principio de quien contamina, paga. Es decir, desmiente al gobierno este asunto y ya que asegura que el plan de recuperación aprobado por la Unión Europea incluye una ley de movilidad sostenible, además de ir ligada con el desembolso de un quinto tramo que corresponde a 8.000 millones de euros. Pero no solo ha desmentido el Ejecutivo, sino también a lo que decía el presidente Pedro Sánchez apenas unos minutos antes, que denominaba como bulos las noticias sobre los nuevos peajes, mientras Nadia Calviño confirma que es una realidad que deben de trabajar.
Mire, lo que está claro es que en los próximos años tendremos que ver cómo se financian las infraestructuras de nuestro país en general. Tenemos los fondos europeos, pero tenemos que ver cómo mantener estas inversiones una vez que terminen los fondos europeos. Son debates que, por supuesto, se tienen y se seguirán teniendo siempre.
Lo que debemos tener en cuenta es que no es un problema para hoy, ya que la situación se analizará cuando España solicite este quinto tramo de ayudas y que hasta el momento no habrá cambios. Eso sí, no hay fondos si no se cumplen los requisitos.
Una más de movilidad nos lleva a Alcobendas, allí lo tienen bastante más claro y también tienen fondos para comenzar las obras para la construcción de un nuevo aparcamiento subterráneo de rotación. Patricia Cristóbal.
Sí, el Ayuntamiento de Alcobendas comienza esos trabajos para crear un aparcamiento subterráneo en el centro, donde actualmente los vecinos sufren la falta de plazas y donde en 10 meses van a poder encontrar 203 nuevos espacios para estacionar, además de otras 5 plazas para motocicletas y 8 puntos de recarga. El concejal de Obras y Movilidad, Jesús Montero, explica que se va a utilizar un suelo irregular donde actualmente ya aparcan coches, pero que se va a convertir ahora sí en un parking real.
Ahora mismo era una parcela de uso dotacional en la que de manera informal los vecinos aparcaban. La ventaja que van a tener es que ahora van a tener un aparcamiento totalmente equipado, con accesos, mucho más seguro.
Además, al ser subterráneo en la parte superior, se construirá una plaza pública con acceso peatonal al estacionamiento.
Nos va a permitir liberar la parte superior con una plaza pública, jardines, juegos infantiles. El ciudadano va a ganar un espacio público abierto.
De momento, el ayuntamiento no tiene claro cómo va a gestionarlo, si de forma 100% pública, adjudicándoselo a una empresa o aplicando la zona hora. Eso es algo que se decidirá en las próximas semanas, dicen, a sabiendas de que el aparcamiento estará terminado en 10 meses.
Siete y ocho minutos, Junta Municipal del Ayuntamiento, con una noticia que ha dejado una satisfacción generalizada. El Servicio Público de Bicicletas prolonga su gratuidad. Eva Prat.
Bicimat será gratis 5 meses más, lo ha anunciado la vicealcaldesa Inmaculada Sanz, que daba además cifras récord en el uso del servicio.
Se ha decidido prorrogar la gratuidad del Servicio Municipal de Bicicletas Eléctricas Bicimat hasta el próximo 31 de diciembre. El 12 de julio se alcanzó la cifra más alta de usos hasta la fecha, que es de 24.835 usos diarios.
La vicealcaldesa informaba también de las excusas recibidas por el Ayuntamiento para no ser miembros de la mesa electoral en los comicios del próximo domingo. Han sido 12.700, cerca de 3.000 más que las elecciones del pasado mayo. De ellas se han aceptado 10.000 por estos motivos.
El mayor número por ser personas mayores de 65 años, 2.809, y la segunda causa son causas que dificulten gravemente el desempeño de ese nombramiento. En muchos casos tienen que ver con viajes programados con anterioridad y hablamos en ese caso del 17%, el 17,74%.
Inmaculada Sanz, por cierto, presidirá el Consejo Rector de Madrid Salud.
Pero se ha hablado mucho más en la Junta de lo que les contábamos ayer en el Enfoque de Onda Madrid y les avisábamos que iba a traer cola. El ayuntamiento ha desautorizado la celebración del Reggaeton Beach Festival por presentar tarde y mal, en resumen, los protocolos, la organización y tras informe desfavorable de los bomberos. Las entradas siguen a la venta y los organizadores no se daban por enterados hasta que lo han escuchado los medios. ¿Qué movimiento han hecho entonces, Sergio Rodríguez?
Pues, Jesús, estamos pendientes de teletipos y demás fuentes y la última noticia que tenemos de este asunto es la petición de una reunión urgente por parte de la organización del festival al Ayuntamiento de la capital para encontrar una solución adecuada que conocimos poco después de las 5:30 de la tarde. Desconocemos si se ha aceptado por parte del Ayuntamiento. El concierto sigue sin autorización por parte del consistorio. No se garantizan las condiciones de seguridad ni de evacuación adecuadas. Esas eran las palabras de Inmaculada Sanz, que acabamos de escuchar con otro tema. Con este argumento, el Ayuntamiento ha desautorizado pues la celebración del Reggaeton Beach Festival, un evento previsto para este fin de semana, recordamos, en el recinto de Villaverde, donde se han celebrado otros eventos, como el reciente Mad Cool y el de concierto de Harry Styles. Y a poco menos de dos días del comienzo, parece poco probable que se vaya a acabar celebrando, tal y como ha asegurado esta misma mañana, tras la Junta del Ayuntamiento, la vicealcaldesa Inmaculada Sanz.
La decisión, efectivamente, se tomó ayer en base a distintos informes, lo que tenía que ver con un plan de movilidad que estaba incompleto, también con informes desfavorables por parte del Cuerpo de Bomberos y también por las comunicaciones por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad, en la que se traslada, precisamente se desaconseja, ¿no?, la celebración de este evento, y por lo tanto esa es la decisión que ha adoptado el Ayuntamiento de Madrid.
Una situación comunicada al promotor del evento desde la tarde de ayer, la posibilidad de buscar otro escenario que también contemplaban o proponían tampoco parece probable por cuestión de tiempo.
Veo difícil que de aquí a que mañana se celebre el evento se pueda buscar un nuevo emplazamiento que requeriría de nuevos permisos, de nuevos expedientes. En fin, estos son procesos complejos que requieren eso, del cumplimiento de muchos informes, de muchas prescripciones, precisamente para garantizar la seguridad y que se pueda realizar de la mejor manera, de la más adecuada.
Y a través de Internet, Jesús, hemos estado investigando que la empresa organizadora sigue vendiendo las entradas porque no han recibido ninguna comunicación, pero la prevalidación de estas entradas ya ha quedado anulada de momento.
Pues de momento enfado en la organización, seguramente compartido por los que ya hayan adquirido las entradas, pero en toda historia hay perdedores y hay ganadores. Y en Getafe los vecinos celebran la suspensión del evento. ¿Por qué, Cristina Espina? Buenas tardes.
Efectivamente, buenas tardes. A este otro lado del recinto, la noticia ha sido muy celebrada porque eso significa, insisten tanto vecinos como ayuntamiento, que este fin de semana no van a volver a sufrir los problemas de los dos últimos, colapso en la zona y ruido por encima de la normativa. Escuchamos a la alcaldesa Sara Hernández y también a Fran de la Asociación de Vecinos de Getafe Norte, integrada en la plataforma Stop Espacio Mad Cool.
Lo hemos conseguido porque el Ayuntamiento de Madrid por fin ha parado estos conciertos. Getafe está de enhorabuena. Y como alcaldesa quiero darle las gracias a las asociaciones vecinales, a las plataformas que juntos con reivindicaciones hemos conseguido nuestro objetivo.
La autorización o no de esta licencia no entendemos qué peculiaridad hay diferente al resto de eventos, no vemos ninguna. A nosotros como vecinos afectados, pues bueno, pues nos tranquiliza que no se celebre el evento tanto en cuanto no vamos a sufrir los problemas de movilidad ni de ruido.
En cualquier caso, tanto por parte de los vecinos como desde el ayuntamiento, el objetivo desde un inicio es que se traslade este recinto a otra zona que no afecte a ciudadanos de Getafe ni de la capital.
Volvemos precisamente a la capital porque en ocasiones en ella hay problemas de ruido y hay problemas de movilidad, pero también sepan que es la segunda calle comercial con mayor afluencia de Europa. Hablamos de quién sino de la Gran Vía madrileña, Gabriel Aldea.
Un reciente estudio sobre las calles más emblemáticas de Europa sitúan a la Gran Vía madrileña en el puesto número 2 del ranking. Solamente Ámsterdam está por delante y París con los Campos Elíseos justo por detrás. Pero ¿por qué gusta tanto pasear por sus aceras?
Lo mismo para pasear, pero puede ser para compras o puede ser para quedar con alguien, un amigo.
Tal. Espectáculo, a dar una vuelta, pero vamos, básicamente de compras.
A veces vengo por aquí a quitarme el estrés, a tocar las tiendas.
Para los turistas también es un punto fundamental cuando visitan Madrid, pero por sus tiendas y también por sus edificios.
Bueno, la arquitectura, la gente, la cercanía de los locales.
La verdad yo creo que es como el punto más clave para llegar, para moverse en el centro de Madrid.
El número de personas que transitan por la Gran Vía en Madrid ha aumentado un 26% en el último año.
Claro que con este calor cuesta animarse a irse de compras. En realidad cuesta animarse a irse a cualquier sitio, mejor quedarse en el hogar. Pero ¿qué ocurre si no se tiene uno? ¿Qué ocurre entonces? Bueno, pues para estas personas el Ayuntamiento de Arganda ha puesto en marcha un punto frío, Beatriz Fernández.
En Arganda del Rey, el centro de mayores es ahora un refugio para personas sin hogar. Las altas temperaturas que estamos viviendo en la Comunidad de Madrid han obligado al Ayuntamiento del municipio a poner en marcha un plan de atención y espacios denominados puntos fríos para personas sin techo que permitirán proteger y atender a todas aquellas personas sin recursos que lo necesiten. Desde esta semana hasta que dure la hora de calor y en las horas críticas, de 9 de la mañana a 8 de la tarde ininterrumpidamente, este centro de mayores municipal y todas sus instalaciones, incluidas la cafetería y el comedor, permanecerán abiertas. El alcalde, Alberto Escribano, asegura que el edificio está perfectamente climatizado y acondicionado para hacer frente a las altas temperaturas que algunos días han llegado a superar los 40 grados en Arganda.
Yo creo que es algo que era necesario. Estamos acostumbrados a que los ayuntamientos tomen iniciativas cuando hace frío y no tanto cuando hace calor, o no estábamos acostumbrados a ello. Yo creo que ha venido en el momento oportuno. Tenemos muchos días en Arganda en los que está superando los 40 grados de sobra. Somos una de las zonas que tradicionalmente hace más calor de la Comunidad de Madrid por la situación en la que estamos, y lo que hemos hecho es que este centro de mayores, que está abierto prácticamente todo el día, pues va a ser un punto frío para la gente o personas que no tienen hogar y que necesitan ayuda.
El espacio habilitado, como decimos, es el centro de mayores municipal, ubicado en el paseo de la estación, y aunque no podrá ser utilizado para pasar la noche, sí que ofrecerá comida y bebida para todos aquellos que sean derivados desde los servicios sociales del ayuntamiento.
En el gobierno regional la noticia ha sido sanitaria, si primero fue el nuevo consejero de transportes el que ha dejado una buena impresión entre los afectados de la línea 7B, por ejemplo, ahora es la titular de Sanidad, la que cosecha buenas sensaciones, buenas críticas entre los sindicatos. Carmen Pizarroso.
Se abre una nueva etapa en las relaciones entre el Gobierno regional y los médicos madrileños. Primera toma de contacto entre la consejera de Sanidad, Fátima Matute, y AMITS. La secretaria general del Sindicato Médico, Ángela Hernández, es optimista. Espera que a partir de ahora haya diálogo y acuerdos en lugar de huelgas y protestas. Problemas pendientes, la falta de médicos y facultativos en la sanidad pública madrileña o la necesidad de estabilizar en el empleo a los profesionales de atención hospitalaria con una temporalidad que afecta al 54%.
La reunión ha sido distendida. Hemos hecho llegar al equipo de la consejería un pequeño dossier con un pequeño estudio demográfico de proyectivos sobre las necesidades médicas en la Comunidad de Madrid y con los principales problemas y temas pendientes de médicos y de facultativos. Esperamos que esta sea una etapa de diálogo para afrontar los difíciles y complicados retos que suponen gestionar la sanidad de todos los madrileños.
Y la atención primaria de Madrid ya tiene nueva responsable. María Luisa López Díaz Ufano es la nueva gerente, médico de familia en el Centro de Salud Reyes Católicos de San Sebastián de los Reyes. Recientemente ha sido distinguida como mejor médico de familia de España. Entre los retos que deberá afrontar, la implantación del nuevo sistema de agendas para los centros de salud madrileños, con 34 pacientes por jornada y 24 en el caso de la pediatría.
7:17 de la tarde, un día menos para depositar el voto por correo. De hecho, hoy vencía el plazo para hacerlo, pero Correos ha solicitado a la Junta Electoral extenderlo hasta mañana y la Junta ha aceptado. Luis Mínguez.
La Junta Electoral Central valora que el hecho de que un 9% de los solicitantes de voto por correo, 230.000 electores, no lo haya ejercitado aún, bien porque no ha recogido la documentación o no ha acudido a entregar las papeletas, justifica la petición de Correos de extender el plazo, que terminaba esta noche, hasta las 2 de la tarde de mañana. Una petición que Correo realizaba esta misma mañana, valorando a su vez que algunos solicitantes han rectificado la dirección de entrega de la documentación. En las oficinas encontrábamos hoy a muchos de los rezagados con sus variados motivos.
Me llegó el jueves y luego estuve de viaje y, o sea, solo he tenido hoy.
Los del voto por correo tenemos que reflexionar también, así que...
Según los sindicatos de Correos, el proceso ha sido un gran éxito tanto de participación como logístico. Regino Martín, Comisiones Obreras.
El récord histórico en la democracia de este país, el número de personas que han votado por correo, ¿no? Se detecta que el país quiere votar, ¿no? Y es verdad, la segunda razón que quiero que es bueno que escuchen los ciudadanos es que los ciudadanos de este país tienen un magnífico correo público, ¿no?
Correos ha contratado interinamente a más de 21.000 empleados para acometer este desafío.
Unas horas más, por tanto, para los votantes por correo. No apuren, no apuren. Tenemos hasta mañana a las 2 de la tarde. El primer plazo vencía hoy a las 10 de la noche. No querríamos ver colas ni a las 9:30 de la noche ni tampoco mañana a la 1:30 de la tarde. ¿Pero cuál es el escenario hasta ahora? Bueno, pues mi compañero César Abadía está recorriendo varias oficinas de Correos. César Abadía, buenas tardes. ¿Dónde estás? ¿Qué ves?
Hola, ¿qué tal, Jesús? Pues aquí estamos en el barrio madrileño de Argüelles, concretamente en la calle Martín de los Heros.
Sí.
En la puerta de una oficina de Correos y de momento, tanto en una que he ido antes, en la zona de campamento, como en esta, la gente a cuentagotas llegando aquí a depositar sus votos, pero poquita gente, ningún tipo de cola, pero la gente apura al máximo en las últimas horas. Ya sabemos que se puede votar, se puede depositar el voto por correo hasta mañana a las 12, pero como digo, ninguna cola ni media. Hay gente, pero a cuentagotas van votando.
Normalidad, por tanto, César. Cuando has hablado con ellos, ¿qué te respondían? ¿Qué te comentaban? ¿Estaban satisfechos con la gestión? ¿Cómo se ha gestionado todo? ¿Los plazos enormes que han tenido o no? ¿O había quejas?
Alguno daba gracias de que se ampliara hasta mañana la posibilidad de dejar el voto, pero casi todos están satisfechos por poder haber votado en tiempo y forma. Sí que es verdad que en algún momento tuvieron incertidumbre, saber si les iba a llegar o no el voto a casa para luego poder depositarlo aquí en la oficina, pero una vez que todo el mundo ve cómo esa papeleta se ha entregado en tiempo, casi, pues eso, era una forma de celebrar. Pero lo que digo, la noticia de hoy, por lo menos en los sitios en los que he estado, es que no hay colas en este penúltimo día antes de que se cierre el plazo para ese voto por correo.
Quedémonos con esa normalidad y que dure la normalidad que nos transmite César Abadía. Gracias, César. Desde una oficina ubicada en Argüelles, antes ha estado en una de Alucha a la altura de campamento y también se respiraba normalidad. Después de las urnas será el turno de los pactos y de la formación de gobiernos, una etapa en la que todavía, parece mentira, pero todavía están algunas autonomías tras el 28M, aunque el camino se ha despejado ya al menos para dos de ellas. Javier Corbo.
Sí, por ejemplo, los consejeros del nuevo gobierno de Extremadura van a tomar mañana posesión de sus cargos. Son 9, mismo número que el anterior Ejecutivo Socialista, pero una consejería menos, la de Igualdad, una competencia que va a asumir presidencia a partir de ahora. Guardiola ha nombrado a un equipo con mayoría de mujeres, son 6, entre ellas María del Camino Limia, que estará al frente de Gestión Forestal y Mundo Rural, la única consejería que depende de Vox. La presidenta extremeña se ha mostrado orgullosa de su nuevo equipo.
Yo siento mucho orgullo de este equipo y yo sé que estas 9 personas, estos 9 consejeros, dan su paso al frente con plena convicción y, por supuesto, con una determinante vocación de servicio público. Y en todos y cada uno de ellos deposito mi total confianza para desarrollar ese proyecto de futuro que quiero para mi tierra, que quiero para Extremadura.
Su antecesor en el cargo, al frente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, ya ha sido elegido senador por designación autonómica. Mientras, en Valencia comienza la etapa del nuevo Consell con el traspaso de carteras que se está llevando a cabo a lo largo de este jueves. Hay 2 consejerías menos que en el anterior Ejecutivo y el presidente Carlos Mazón ya ha anunciado que va a haber más recortes en cargos políticos.
Casi 3 millones de euros en esta legislatura se van a ahorrar los valencianos solo en políticos, en las subsecretarías y en las secretarías autonómicas, a la espera de la nueva optimización en la siguiente fase, que además será la más importante en cuanto a reducción de personas, en cuanto a reducción de políticos, que serán los directores generales y serán los asesores.
Y donde siguen sin gobierno es en Navarra, Aragón y Murcia. Son las únicas regiones que casi 2 meses después de las elecciones autonómicas continúan sin acuerdos para arrancar la legislatura.
A las 7:23 de la tarde nos asomamos al exterior. Allí es noticia Ucrania. Ha centrado el foco de Bruselas con la reunión de ministros de Exteriores para estudiar el impacto del cierre de abastecimiento de grano por parte de Rusia y para refrendar que están al lado, del lado del país invadido. María García Zornoza, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. La Unión Europea ya piensa en el apoyo a Ucrania para el largo plazo. Los 27 ministros de Asuntos Exteriores han debatido por primera vez hoy aquí en Bruselas un plan para dar garantías de seguridad a Kiev, no solo en el presente, sino en el futuro. El alto representante Josep Borrell ha puesto sobre la mesa una propuesta que busca destinar 20.000 millones de euros dentro del Fondo Europeo para la Paz para enviar armas a Zelensky en los próximos 4 años. La idea está todavía poco madura porque hay diferencias en las capitales sobre la cifra, pero también sobre la financiación. De momento, al tradicional Víctor Orbán no le entusiasma esta idea, mientras que su país, Hungría, cuente con los fondos europeos bloqueados por sus afrentas al Estado de Derecho. El Consejo de la UE también ha iniciado hoy el debate sobre las nuevas relaciones con Turquía. El consenso que sale es que se trata de un aliado difícil, pero imprescindible.
De Bruselas a Ucrania se cumplen 512 días de invasión. Rusia ha vuelto a atacar a puertos ucranianos. El gobierno del presidente Zelensky ha invitado al presidente brasileño, a Luis Ignacio Lula da Silva, a visitar Ucrania tras su última sugerencia de negociaciones con Rusia. Rafael Cerro.
Los misiles y drones kamikazes disparados por Rusia provocaron daños en la infraestructura portuaria de la región de Odesa. Algo alcanzamos a adelantarles también ayer. Resultado, un muerto y 4 heridos, entre ellos un niño. A estas nuevas víctimas de la invasión de Ucrania hay que sumar cerca de una veintena de heridos, también niños, en la región de Mykolaiv, donde los misiles de cruceros rusos se dirigieron contra puertos, muelles, viviendas y empresas, según informó la Fuerza Aérea Ucraniana. Las defensas aéreas ucranianas no pudieron interceptar todos los misiles, en particular los hipersónicos. Hemos aprendido en esta guerra que hay misiles que viajan a 5 veces más velocidad que el sonido, en la región de Mykolaiv, como les decía. Por otra parte, las Fuerzas Armadas de Bielorrusia están realizando un entrenamiento conjunto con los mercenarios del grupo Wagner en la base militar de Bretsky, en la frontera con Polonia, según ha informado el Ministerio Bielorruso de Defensa.
Otro de los desafíos internacionales es la inmigración. En la isla de Lampedusa, el centro de acogidas está saturado, 3.500 personas, 8 veces más de su capacidad. Italia, Manuel Tori, buenas tardes.
Sí, buenas tardes. En las últimas horas están aumentando los desembarques de migrantes en la isla siciliana de Lampedusa, en medio del Mediterráneo. Ahora mismo, en la conocida isla italiana, se están alojando al menos 3.500 migrantes en el centro de acogida, cuando la estructura solo podría recibir 400 personas. Para dar una idea, ahora mismo 8 veces su ocupación permitida. La cuestión es que con el buen tiempo, decenas son las embarcaciones que a diario salen de las costas de Túnez para alcanzar directamente Lampedusa, a menos que sea la propia Guardia Costera italiana la que se encargue de los rescates primero y de los desembarques en la isla después. Para facilitar el desalojo del centro de acogida, ahora mismo las Fuerzas Armadas italianas están operativas para trasladar lo más rápidamente posible los 3.500 migrantes ahora mismo en Lampedusa para que se encuentren en el menor tiempo en otros centros migratorios del resto de Italia.
7:26 de la tarde. Antes de los deportes, les contamos del ámbito social que hoy cumple años uno de los dulces más famosos, la piruleta. 55 velas para un producto que se fabrica de manera masiva en centros como el ubicado en Alcalá de Henares. Lidia Valdés.
Da igual la forma, el tamaño, rellena de chicle, fruta o chocolate, las piruletas destacan entre las golosinas. Casi 1.000 kilos son producidos solo por la empresa que les da esa característica forma de corazón. Esta es fiesta que lleva 55 años endulzando nuestros corazones. ¿Y esto cómo lo hacen? Pues desde allí nos lo cuentan.
Son el azúcar, la glucosa, el agua y luego ya lo que es un poco más secreto de sumario es el aroma y el sabor que le damos, que es lo característico de nuestra piruleta.
Ese sabor y los colores provocan que tanto niños como adultos las adoren. Tanto que en este último año casi 19 millones de piruletas llegaron a los corazones de los españoles. Porque en cualquier momento puedes disfrutar de este dulce, con amigos, en familia o incluso en un romance.
Estoy muy enamorada de él.
Me encantas, corazón.
Muchas gracias por hacer mis días un poco más dulces.
Porque cuando me miras así, mi corazón es un artista.
Me has dejado una dulce huella. Hasta 50 años que nos hemos prometido, mira, se nos queda todavía. Cosa guapa.
Gracias por endulzarme la vida.
Espero que sigamos teniendo momentos tan dulces como una piruleta.
En este día celebramos que las piruletas llevan años endulzando nuestras vidas y lo seguirán haciendo por mucho más tiempo.
Lo que da de sí una piruleta y también lo que dan de sí los deportes, el fútbol y el resto de disciplinas que repasamos a partir de este momento en el Enfoque del Deporte con Rodrigo de Pablo.